Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este especial informativo que está desarrollando la cadena COPE, también por supuesto en el tiempo de la linterna, en este día. Bienvenidos, se incorporan a esta hora, o si están ahí desde el principio, durante toda esta jornada en la cadena COPE, siguiendo los acontecimientos que suceden en Cataluña. Desde las 6 de esta tarde ha estado reunido el Consejo de Ministros de manera extraordinaria, consejo en el que se han aprobado los decretos que aplican y desarrollan el artículo 155 de la Constitución, tras ser votado en el Senado y después de la rebelión del Parlamento de Cataluña contra el Estatuto de Autonomía y la Constitución y la declaración de una república fantasma o de fantasmas. A pesar de las advertencias de los letrados de la Cámara, de los funcionarios del Parlamento Autonómico, la Mesa del Parlamento ha tramitado la resolución propuesta por Juntos por el Sí, que ya saben, siempre se lo recuerdo, es Esquerra Republicana y lo que queda del Partido de Convergencia, aquella burguesía catalana que ahora se ha hecho revolucionaria, y los antisistemas revolucionarios de la CUP, los aliados ahora de la burguesía que es revolucionaria, para declarar Cataluña como Estado independiente en forma de república fantasma. Esa advertencia de los letrados ha provocado una votación secreta, oculta, a escondidas. No querían dar la cara y han pedido urna, claro, para que no se identificara voto con persona, registrando una escena nunca vista, porque en la democracia liberal no existen estas situaciones donde las formas se guardan. Es una república fantasma, porque como en cualquier revolución, no hay legalidad que la sostenga. No se han atrevido a votar a la vista y lo han hecho en urna para evitar que se les identificara, como les digo, con la ilegalidad que estaban cometiendo. Han votado con la boca tapada en urna, algo inusual en el parlamentarismo, donde se vota a viva voz o el voto se ve en una pantalla digital en este siglo XXI. Se han ausentado, por supuesto, los diputados leales a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, los de Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Han participado en ese acto ilegal, en esa astracanada, 92 diputados, porque los de Podemos no se han ido y han participado de esa ilegalidad con su voto. El resultado lo ha leído la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. Eran las 3 y 27 minutos de esta tarde.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
72 a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Han participado en este acto ilegal los de Podemos, que tienen un pie, bueno, los dos puestos en el independentismo. 45 minutos después, un Parlamento de verdad, no una asamblea revolucionaria, donde ha sido purgada la oposición, ha votado. El Senado ha aprobado el mecanismo constitucional para responder a la rebelión del Parlamento Autonómico de Cataluña.
Presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución con la incorporación de los votos particulares ya referidos.
Este resultado ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ahí el Gobierno ha trabajado durante la tarde para poner en marcha el artículo 155. No ha habido balcón de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña después de la votación a escondidas. Han salido a una escalinata interior del Parlamento junto a cientos de alcaldes con sus varas de mando jaleando el momento y dándole un aspecto aquello de fiereza y de bravura que no era precisamente de buen gusto. El todavía presidente de la Generalitat, y digo todavía porque está a punto de hacerse cesado por el Consejo de Ministros, Carles Puigdemont, se ha erigido en conductor de este golpe y desde la barandilla de la escalera ha escrito la última página del disparate de la locura de la ilegalidad.
Ciudadanos de Cataluña.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo, sobre todo en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Sense cap mena de dubte.
Antes del nefasto Puigdemont, hablaba el todavía vicepresidente Junqueras, todavía, porque también va a ser cesado, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha unido su destino al nefasto Puigdemont, dice Junqueras, que han actuado de buena fe.
Apelamos siempre a valores de carácter universal, valores universales que el mundo cristiano, por ejemplo, llama el libre albedrío, la igualdad ante los ojos de Dios y el amor fraterno, y que el mundo ilustrado, el mundo republicano, expresa bajo el concepto de libertad, igualdad y fraternidad.
Ha perdido el Oremus, Junqueras. Además, se puede tener fe y no cumplir la ley, como demuestra él, porque suprimir la ley y volver al estado salvaje es el libre albedrío de los cristianos. Porque Junqueras es tan responsable como Puigdemont. Y en el futuro ya veremos dónde acaban, los dos, también Junqueras, porque lo que hoy han perpetrado es un delito tipificado en el Código Penal. En la cárcel, afortunadamente, hay servicios religiosos para atender a los hombres de buena fe, y a los que no tienen fe también se les atiende. Por cierto, a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, a partir de las 8:15 está prevista dos frases más en este día, dos frases con mucho mérito, pronunciadas en un ambiente hostil, en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Porque quienes hablaban en ese momento sí respetan la institución, porque son demócratas y respetan la autonomía y la Constitución. En una memorable intervención, la líder de la oposición, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, respondía al discurso totalitario de la diputada de Esquerra Republicana, Marta Rovira.
Yo no sé si entiende usted muy bien lo que es la separación de poderes, lo que es una líder de la oposición o el jefe de la policía o los jueces, pero usted me está comparando el hacer una llamada a sus concejales de Llavaneras con el que yo llame al juez de instrucción del Tribunal número 13 de Cataluña o al jefe de la policía. ¿Pero ustedes saben de qué se trata la democracia? ¿Que yo tenga que llamar a la policía o a los jueces para que saquen a alguien a la cárcel? ¿Pero de verdad me acaba de pedir usted eso como líder de la oposición de Cataluña?
La otra frase del debate es de Daniel Fernández, portavoz adjunto del Partido Popular.
¿Cinco años han elaborado ustedes la lista de supuestos fachas que no admite parangón en la historia de la humanidad? Al principio solo nos incluían a nosotros, pero es que ahora no se salva ni el apuntador. Jordi Évole, facha. Isabel Coixet, facha. Serrat, facha. Sardà, facha. Rabell, facha. Coscubiela, facha. Arrimadas, facha. Iceta, facha. Macron, facha. Merkel, facha. Juncker, facha. Teresa May, facha. Mascolell, ahora, facha. Enric Juliana, facha. Desde ayer, Santi Vila, facha. ¿Hay alguien en el planeta Tierra o la Vía Láctea, exceptuando ustedes y el señor Nicolás Maduro, que no sea facha? Uno al menos. De hecho, usted ayer fue durante 3 horas facha.
Ha estado genial el señor Fernández, el diputado del PP en el Parlamento Autonómico de Cataluña. La realidad se enfrenta a una ficción, no entra a las bromas, muy peligrosa, porque es un golpe y una revolución que ocupa plazas y quita banderas de los balcones. Ya hay ayuntamientos como el de Gerona o Sabadell que lo han hecho, que han quitado la bandera de España, bandera de la España constitucional que han defendido esta tarde todas las instituciones democráticas del mundo, empezando por los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos. Enseguida escucharemos al presidente Rajoy con la respuesta del gobierno a este golpe contra la Constitución del Parlamento Autonómico de Cataluña, y siguen reunidos también lo que queda del Gobierno Autonómico de Cataluña, que sin duda va a ser destituido en los próximos minutos por el Gobierno de España. Está encendida la linterna, escúchenle la linterna por si acaso, en este especial informativo de la cadena COPE. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Detenidos dos etarras en Alemania.
La Guardia Civil ha arrestado en una operación conjunta con la policía germana a Íñigo Guilena y Miquel Barrios. Este último aspiraba a convertirse en líder de los presos aún fugados de la banda terrorista.
El FBI advirtió del peligro del asesino de Kennedy.
Así lo revelan los archivos desclasificados por Estados Unidos. Trump ha bloqueado que salgan a la luz 200 de los 3.000 documentos que iban a ver la luz. Entre los todavía ocultos estarían los más comprometedores sobre el asesinato del presidente.
La ONU concluye que el ejército sirio utilizó armas químicas en el ataque a Yans y Humme.
Murieron más de 80 personas. Naciones Unidas acusa además a quienes siguen apoyando al régimen sirio de no ser mejores que los terroristas o dictadores que usan estas armas.
Archivado el caso de Jeremy Vargas.
El juez concluye que no hay autor conocido, por lo que se desvincula del caso al rubio, el único acusado. El niño desapareció en 2007 en Gran Canaria.
Apuñalado un hombre de 40 años en el centro de Alicante.
El agresor todavía no ha sido detenido, llevaba un casco de moto y ha huido. La víctima es abogado, presenta heridas en el abdomen y está hospitalizado.
La huelga de examinadores de tráfico provoca la cancelación de más de 160.000 exámenes prácticos.
Se lleva a cabo de manera intermitente desde el mes de junio. El seguimiento de la huelga, según tráfico, está en el 60%. No ha afectado de momento a las pruebas teóricas.
La Comisión del Mercado de Valores admite la oferta de ACS sobre Abertis.
El organismo analizará desde ahora toda la documentación para aprobar la operación. operación valorada en 18.600 millones de euros. El proceso puede durar varios meses.
Este fin de semana se cambia la hora.
En la noche del sábado al domingo a las 3 de la mañana serán las 2. Es una directiva europea que se aplica dos veces al año para aprovechar mejor las horas de luz y gastar menos electricidad.
La ciudad de Madrid rebaja el escenario del protocolo anticontaminación para mañana.
Por lo que cualquiera podrá aparcar en la llamada zona SER. Aún así se mantienen las restricciones de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y otros accesos.
Deporte, esta la semana de Copa del Rey, vuelve a la Liga al fútbol.
Y con grandes partidos. Mañana el Barcelona visita Bilbao para enfrentarse al Athletic y el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. El domingo, turno para el Real Madrid que juega en Montilivi frente al Gerona.
Contamos también el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Este fin de semana comienzan a bajar las temperaturas en la península, en las Islas Canarias y también en las Islas Baleares. Las lluvias serán protagonistas estos días en el norte del país, concretamente en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. En el resto de la península, cielos completamente despejados.
En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora seguimos muy pendientes de la salida de la capital por la 2 en Torrejón por ese accidente que continúa generando retenciones en ambas direcciones. Persisten también las complicaciones esta tarde de viernes para salir de Madrid por la 1 en El Molar, por la 3 en Rivas, por la 4 en Aranjuez y también en Pinto, por la 42 en Parla y por la 5 en la zona de Navalcarnero, donde se ha producido otra colisión que también sigue complicando mucho el tráfico en este punto. Y en la M40 todavía a esta hora intensidad circulatoria en Coslada hacia la A3 y en Villaverde hacia la A5. En Barcelona, circulación intensa en la C18, en San Quirze del Vallès en ambos sentidos, y en la C16 en Berga hacia Sersc. En Valencia, complicaciones para entrar a la capital levantina por la A3. También en la V30 encontramos retenciones en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia Paterna, y en la A7 en Paterna sentido Alicante, y también complicaciones en la Nacional 220 en Manises sentido Paterna. Mucha precaución por un accidente en la V31 en Alfafar hacia Valencia. Atención en Cantabria en la 8 a su paso por Tarrueza porque otra colisión dificulta el tráfico hacia Santander, y finalmente en Huelva en la 49. Mucha precaución por otro accidente más en Villalba del Alcor sentido capital onubense.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Volvemos a este punto que es clave hasta ahora, el Palacio de la Moncloa, donde acaba de terminar el Consejo de Ministros, que se ha reunido de manera extraordinaria para aprobar de manera definitiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución después del visto bueno del Senado. ¿A qué hora está previsto que aparezca el presidente Rajoy para informar de los acuerdos, el desarrollo del artículo 155, Moncloa, María Daván?
Bueno, sobre el SMS está previsto a las 8:15 de la tarde. Todo está preparado además en esta sala de prensa del Palacio de la Moncloa para esa comparecencia de Mariano Rajoy, en las que va a explicar las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros, entre otras la destitución de Puigdemont, de Junqueras y del resto del gobierno. Destitución que se hará efectiva además cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, algo que podría suceder mañana. Nada más acabar el Consejo, Rajoy ha hablado con Rivera, sabemos al menos que ha hablado con Rivera, no sabemos todavía si ha hablado con Pedro Sánchez, para comunicarle las medidas que finalmente ha apuntado, ha aprobado el Consejo de Ministros. Rajoy va a reiterar ahora los mensajes que ha lanzado esta tarde, hará un llamamiento a la tranquilidad, asegurará que las cosas se harán con mesura, pero con eficacia, poniendo el énfasis además en que lo que ha ocurrido hoy en el Parlament es algo ilegal. De momento no hay más movimiento aquí en la sala de la Moncloa, no han llegado todavía los ministros a arropar al presidente, lo que quiere decir que todavía tendremos que esperar unos minutos, Juan Pablo.
El Consejo de Gobierno de la Generalitat espera reunido y junto la destitución por parte del Palacio de la Moncloa después de una jornada en la que han declarado esa república fantasma, esa independencia, sacando adelante una resolución, a pesar del Consejo de los Letrados del Parlamento, que es ilegal. Votos de Juntos por el Sí y la CUP. Los dos grupos han pedido que fuera una votación secreta para evitar acciones penales, es decir, ir a la cárcel. Repasamos lo esencial de lo vivido hoy en Cataluña, en ese Parlamento Autonómico Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts pel Sí y la CUP defienden que la DUI es legítima porque se ha cumplido el mandato del 1 de octubre. En cambio, la oposición de Ciutadans, PSC y PP acusa a la mayoría independentista de dividir a los catalanes y de cargarse el autogobierno. Precisamente estos partidos han abandonado el hemiciclo cuando se ha votado la declaración, votación en urna y secreta a petición de Junts pel Sí. La oposición advierte del grave error que se ha cometido hoy. El popular Alejandro Fernández dice que por fin se han quitado la careta.
La realidad ha destrozado de manera dramática su relato de pensamiento mágico, pero nos ha permitido al menos una cosa. Ahora sabemos cómo son ustedes. Están dispuestos a sacrificar una década de empleo, bienestar y crecimiento por puro fanatismo. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Es lo que les debería dar.
Desde Junts pel Sí, Marta Rovira reconoce que vienen tiempos difíciles, de tensión, pero apunta que no ha habido alternativa. La CUP dice que la República es el mandato del pueblo y que han dado este paso con la cabeza bien alta y sin miedo.
Puigdemont no ha intervenido en ese debate, pero sí después en la escalinata de interior que hay en el Parlamento, Yolanda.
El presidente catalán dice que hoy se ha culminado el mandato de las urnas y le pide a instituciones y ciudadanos que trabajen conjuntamente. Carles Puigdemont apela a la grandeza del momento y dice que ahora toca estar a la altura.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo sobre todo en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad, como ha pasado siempre y como continuará pasando sin ninguna duda.
Mientras tanto, el vicepresidente Oriol Junqueras ha lanzado un mensaje a quienes se sienten preocupados o inquietos. Asegura que el gobierno catalán actúa de buena fe y pide confianza de cara al futuro. A la gente que duda le dice que todos tendrán los mismos derechos y que no se va a marginar a nadie, piense lo que piense.
Nos situamos ahora mismo en la plaza de Sant Jaume, frente al Palacio de Generalitat. Hay otras localidades de Cataluña donde también hay gente en las calles, en las principales capitales. Siguen congregadas miles de personas a esta hora celebrando la llegada de esta república fantasma. Y está Sergi Tor, que no es ningún fantasma, es un periodista de la COPE.
Y la noticia en este momento se continúa ondeando en el Palau de la Generalitat a la bandera española, a pesar de que desde las 4 de la tarde las miles de personas congregadas en la plaza Sant Jaume piden que deje de ondear y que la quiten, pero continúa la bandera española al lado de la catalana. También se ha solicitado, sin mucho éxito, que Carles Puigdemont saliera al balcón. Está mutando esta celebración en un ambiente festivo por la presencia de grupos musicales, iconos del independentismo, que están cantando las habituales canciones para este sector con consignas también de libertad y no tenim por.
La República Fantasma, primero, y después la Fanzón en la plaza de Sant Jaume. Pendientes de la comparecencia de Rajoy en el Palacio de la Moncloa, que se va a producir enseguida.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, pendientes de la salida de Rajoy, que se va a producir dentro de un minuto. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Barcelona, Rafael de Ribot.
Buenas tardes.
Y Carlos Losada también en Barcelona. Buenas tardes, nuestro director de informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un titular, Jáuregui, antes de que salga Rajoy.
Desolación.
Otro, Federico.
Enorme tristeza.
Rafa Ribot.
Pues expectativa tensa.
Y Carlos Losada.
Triste y muy preocupado.
¿Qué habéis detectado esto?
Todo muy positivo.
Todo muy positivo, por parte de los cuatro, pero ahora
hoy,
mismo...
Hoy vamos de positivo.
María Daván, en la Moncloa ya están todos los ministros en sus puestos.
Sí, en sus puestos, sentados en la primera fila, esperando a que venga Rajoy, que eso sí, llega ya su jefe de gabinete, Jorge Moragas, llega el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Suponemos que Rajoy hará su entrada con Soraya Sáenz de Santa María, suele hacerlo, o por lo menos llega unos segundos antes que él, y enseguida ocupará ese atril que está situado en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa con la bandera de España y la bandera de Europa flanqueándole en esa comparecencia.
¿Qué va a decir María?
bueno, va a detallar las medidas. Lo que sabemos que ya ha hablado con Rivera, ya ha hablado con Sánchez, les ha explicado a los dos lo que ha hecho, lo que pensaba hacer, y bueno, pues sobre todo esa destitución de Puigdemont y de todo el gobierno, pero que yo creo que habrá que esperar a que se publique mañana a las 9 de la mañana, porque no creo que hagan hoy un BOE electrónico para ello, pero todo puede ser, a ver si nos lo aclara el presidente.
Rafa y Carlos, en Barcelona, ¿dónde está Puigdemont y dónde están los consejeros? ¿Dónde están siguiendo esta comparecencia de Rajoy? ¿Dónde están?
En el Palau de la Generalitat de la Plaza San Jaume. Se ha visto llegar a los distintos miembros del gobierno y por las noticias que yo tengo están todos dentro a la expectativa y pendientes de lo que diga el presidente Rajoy.
La bandera de España sigue en el Palau, ¿verdad, Carlos?
Sigue en el Palau, no sigue, por ejemplo, en dos sitios que yo tengo confirmados. El Ayuntamiento de Girona, que a primera hora de la tarde ya la ha descolgado rápidamente. No gente del Ayuntamiento, sino transeúntes que pasaban por ahí, manifestantes. Y también han descolgado, también a las 6 de la tarde, la bandera española que estaba en el edificio, en la delegación de la Generalitat en la ciudad de Girona. Y en Sabadell, creo que también la han descolgado ya.
Sí, Figueras, Sabadell. Y la primera ha sido la presidenta del Parlamento, que también ha hecho arriar todas las banderas, ¿no? Ahora estamos en esta fase simbólica, pero en fin,
ya.
No será esto lo más importante.
Perdona, Rafa, simbólica no. Están ganando la batalla de la comunicación, no hay más que darse una vuelta por los medios internacionales y te das cuenta de que todos son fiestas, alegría, cohetes y banderolas.
Sí, es que los demás no podemos montar una fanzón, Fernando, como han montado ellos.
No, pero
simplemente de los parlamentos a las calles.
Pero hay que constatarlo,
uno a uno, por favor.
Hay que constatarlo.
Simplemente quería destacar eso. Yo me he dado una vuelta por los medios de comunicación internacionales y todo es fiesta. Y por cierto, abrumadora mayoría en la votación del Parlamento. Claro, como no han contado los que no estaban.
Claro,
abrumadora
que si no lo
mayoría. Así también yo.
Es que algunos no saben contar. Ibas a decir, Federico, que vas a ir.
No, que digo que es verdad. Además, yo creo que es algo que lo hemos venido comentando aquí
ya
más veces.
¿Ya está saliendo Rajoy?
Que tienen un problema de comunicación. El gobierno ha dejado la comunicación aparte en este asunto.
Bueno, pues vamos a ver cuál es la comunicación ahora mismo del presidente del gobierno a todos los españoles, porque ya está en la tril, María.
Sí, Rajoy ya está en el uso de la palabra. Juan Pablo, le escuchamos en directo.
Voy a leer una declaración en la que intentaré resumir, además de algunas impresiones, los acuerdos que hemos adoptado en la reunión del Consejo de Ministros que ha terminado hace escasos minutos, como todos ustedes saben. Los españoles estamos viviendo hoy una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña, despreciando el interés general, sin respeto por los derechos de la mayoría y sin reparar en las circunstancias ni inquietarse por el daño que se pudiera causar. El Gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer, por la fuerza de los hechos consumados, un secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles. Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y la serenidad, pero también la confianza en que el Estado dispone de medios suficientes para, con todo el respaldo de la ley y de la razón, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que nos están volcando sobre la convivencia. En la reunión ordinaria del Consejo se ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional, en incidente de ejecución de sentencia, la nulidad de las resoluciones aprobadas hoy por el Parlamento de Cataluña. La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Estas primeras medidas que hemos aprobado después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente. Extinción del Consell de Transición Nacional. Extinción del Patronato de Diplocat. Extinción de las delegaciones en el extranjero, las conocidas como embajadas, excepto Bruselas. Cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y en Madrid. Asimismo, se cesa al secretario general del Departamento de Interior y al director general de la Policía Autonómica. Estas son las primeras medidas que ponemos en marcha para evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y agresión a nuestra Constitución y a la convivencia en Cataluña. Las decisiones que hemos adoptado esta tarde son para restituir un autogobierno que ha sido liquidado en las últimas semanas por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes adoptadas por los gobernantes de la Generalitat. Son los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legitimidad democrática al autogobierno. No voy a hacer más valoraciones. Solo quiero constatar que hoy en el Parlamento catalán se han impuesto los partidarios del cuanto peor, mejor. Los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida. Los que han liquidado una tradición de catalanismo integrador y pactista que fue motor de progreso en toda España. La independencia es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que hoy sienten todos los catalanes que no son independentistas, incluso muchos independentistas demócratas que no pueden compartir el destrozo que esta operación basada en mentiras, fraudes e imposiciones está causando en el cuerpo social de Cataluña. Ahora de lo que se trata es de evitar más daños y de devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadana. Por eso el Gobierno ha adoptado las medidas que les he comentado. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de suspender el autogobierno, ni de intervenirlo, ni de recortarlo. Se trata sencillamente de devolverlo a la normalidad lo antes posible. Una normalidad empieza por la ley, por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Esa sí que es la
Ayer,
noticia también.
El señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña. No quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad y ha decidido, además, convocar elecciones en Cataluña. Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Son las urnas, las de verdad, las que tienen ley, controles y garantías, las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma. Y el Gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea. Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia. Hoy también es un día para la tranquilidad y para la esperanza de todos los españoles, porque ha quedado acreditado que el Estado de Derecho en que vivimos ha demostrado que tiene instrumentos para defender la legalidad, para defender nuestra Constitución, para defender las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, para defender la ley y para garantizar los derechos de todos los españoles. Y termino ya. Quiero dar las gracias al Partido Socialista Obrero Español y a Ciudadanos y a sus máximos dirigentes, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Estas medidas, como ustedes saben, las han compartido, muchas han sido planteadas por ellos a lo largo de estos días. Gracias también a nuestros coaligados preelectorales, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés. También nos han ayudado en un momento muy difícil para España. Gracias a los representantes de Coalición Canaria y a todos aquellos que han dado su apoyo esta mañana en el Senado a las propuestas que le hizo el Gobierno y que aprobamos, como recuerdan, en el Consejo de Ministros del pasado sábado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias.
No admite preguntas el presidente del Gobierno, que abandona ya esta sala del Palacio de la Moncloa, seguido de sus ministros. Tampoco se para a hacer el tradicional corrillo con los periodistas. Simplemente, pues Juan Pablo ha hecho ese anuncio, un anuncio además no esperado, el de la
jueves 21 de diciembre.
Es un jueves, sí.
Jueves 21 de diciembre, elecciones anticipadas en Cataluña. Además, hay que llamar la atención sobre algo que es que ha hablado en primera persona. He disuelto, sí, he decidido.
Claro, el Parlamento.
Claro.
He disuelto, he decidido.
Era su potestad.
Efectivamente, lo ha puesto en primera persona.
Sí, sí, sí. La potestad suya.
Sí, es que era potestad suya según el requerimiento que enviaron al Senado.
Recordamos, Marida, las decisiones del Consejo de Ministros, los ceses y demás.
Bueno, cesa a Puigdemont, a Junqueras, a todos los consejeros. Designa además que los órganos encargados, de los que se van a encargar de las consellerías, van a ser los ministerios. No va a haber, pues, de momento, ni una figura, como se decía, que va a llevar un poco la representación o el peso. No va a haber nada de eso. Simplemente van a ser los ministerios. Extinción de las oficinas del presidente y del vicepresidente, del Consell también, del Consell de Transición Nacional, de las delegaciones en el extranjero, se suprimen las embajadas, excepto la de Bruselas, y también se cesa a los delegados de Bruselas y Madrid. Y además, esto también es importante, se cesa al secretario del Departamento de Interior y al director general de la Policía. Es decir, los Mossos a partir de ahora van a estar bajo el control de Juan Ignacio Zoido, van a estar bajo el control.
Pero el mayor de los Mossos sigue,
¿eh? No, también, bueno, también
no ha dicho. No. Un momentito, general. Yo tengo apuntado director general de la policía y el jefe cesado, de la policía, Pera Soler y Trapero, los dos.
Yo también he entendido que sí, que Trapero
cesado.
Yo he entendido también, y eso significa que de forma inmediata el ministro de Interior tiene que nombrar un sustituto.
Sí, que va a salir, como ha adelantado Juan Baño a lo largo de la tarde, que viene ya por aquí Juan Baño, el sustituto de Trapero va a ser alguien del cuerpo, alguien de los Mossos de Escuadra, ¿o no, Juan Baño?
Sí, efectivamente, buenas tardes de nuevo, Juan Pablo. Sí, el presidente ha confirmado, entre otras cosas, lo que adelantábamos a las 7:30, que el director general Pera Soler es el primer cesado dentro del ámbito de las direcciones generales.
Y el otro, el jefe de los Mossos.
Ahora viene el tercer escalón, que es el jefe operativo del cuerpo, José Luis Trapero. Efectivamente, lo que antes contábamos, y te ratifico, es que ya está elegido el sustituto de Trapero. Interior ya tiene ese nombre, esa persona de confianza dentro del propio cuerpo de Mossos, para hacerse cargo de la dirección operativa de Mossos de Escuadra. Es una persona de independencia política, no se tiene ningún perfil político, es decir, y
pero
además
tenemos el nombre,
reconocido,
no tenemos el
prestigio. Yo tengo algún nombre, pero prefiero no darlo.
Vale.
Porque,
pero es alguien de dentro.
Sí, de hecho.
Claro,
es decir, esto es un dato que adelantamos aquí en COPE la semana pasada, donde ya se daba por hecho que se estaba trabajando, buscando en ese perfil, y efectivamente ya nadie discute que va a ser un hombre dentro de la casa, dentro de Mossos, con reconocido prestigio. Mira, es además la propuesta que vienen manejando en todo momento los sindicatos policiales de Mossos. Ellos están porque se haga una transición lo más serena posible, porque se necesita serenidad, desde luego, dentro de la institución para que sea efectivo el relevo. Es que no se trata de cambiar por cambiar.
¿Esto va a ser fácil hacerlo, Juan?
No.
Porque te voy a decir una cosa. Ayer en un programa de televisión en el que yo participaba, y tú también, por cierto, había un magistrado que se llama Adolfo Prego, que dijo que lo primero que habría que hacer era desarmar a los Mossos. desarmar los Mossos, no sé, vosotros sois los especialistas, tú, Juan, eres el especialista, yo no soy.
Los Mossos desarmados no son Mossos. Vamos a ver.
Claro, es que yo creo que eso no va a pasar.
Si tenemos un cuerpo policial, tenemos un cuerpo policial.
Digo lo que decía el magistrado tan prestigioso como Adolfo.
Lo único que quiero que precise María Daván es, porque yo la nota que he tomado es director general de la policía y luego el jefe de policía, pero María insiste que es el secretario del cuerpo, y ese no es trapero.
Claro, yo he entendido, el secretario del Departamento de Interior y director general de la policía. De todas formas, lo miramos ahora en un segundo y si
queréis... Pues son los escalones superiores.
Los escalones superiores a trapero.
Claro. Trapero es un uniformado, estamos en otro nivel diferente.
A ver, Rafa Ribo, que querías apuntar algo de esto.
No, y en este caso yo creo que el cese de... El decreto de cese y el de nombramiento tiene que ser en el mismo momento para no dejar el cargo sin ningún responsable. Sería operativamente un error gravísimo.
Claro, al frente de la dirección general iría un... técnico o un político.
O nadie. O el secretario
de
Estado.
El secretario de Estado.
Puede ser el secretario de Estado.
Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es cambiar al jefe de los Mossos. Ya está. Porque ha quitado a la cúpula política.
El jefe de los Mossos es el director general. Vamos a ver si nos entendemos. Para entendernos.
Ha quitado a los políticos el gobierno.
Claro. Ha quitado a los políticos y ahora corresponde abordar el frente de los uniformados. Y ahí el primer comisario es este señor Trapero.
La nota que puede dar Trapero.
Vamos a recopilar las notas de cada uno. A ver, en Barcelona primero. Carlos Losada y Rafa Ribot. Las notas que habéis tomado de lo que ha dicho Rajoy.
Bueno, muy muy significativo, efectivamente, la disolución del Parlamento, lo cual elimina incluso una parte del relato del independentismo de blindarse dentro del Parlamento como algo simbólico. El Parlamento ya no se vuelve a abrir, en principio, y seguramente se dará orden a los Mossos para que si alguien intenta entrar y ocuparlo, pues no sea posible. En la fecha de las elecciones son los dos grandes elementos novedosos y los ceses que se tenían previstos, ¿no? Todo lo que es el entramado de representación exterior es el que también ha caído primero, ¿no? Diplocat, delegaciones, claro. El gobierno, Bruselas, Madrid, etcétera, etcétera.
No están los medios de comunicación, ¿eh?
No están. Yo creo que ahí, a pesar de que no se ha introducido en el último momento la enmienda que había propuesto el PSOE, es un tema suficientemente delicado para que, como mínimo, aquello que se vaya a hacer, se ha hablado en las últimas horas de un organismo que vele por la independencia, de hecho existe uno, a pesar de que está muy cuestionado su manera de funcionar, que es el Consejo Audiovisual, entonces la creación de un nuevo organismo, pues se tiene que afinar mucho para que esto no chirríe dentro de las asociaciones de prensa internacionales.
Oye, menuda, por cierto, un paréntesis.
Si dejáis, espera, que va Losada, que le toca Losada.
Juan Pablo. Es que tenía que ver con esto, ¿no?
Por orden, que si no, los oyentes no se enteran. María primero.
Juan Pablo, sí. Como te decía, el secretario general del Departamento de Interior y el director general de la Policía.
Se hace en la cabeza política de los Mossos de Escuadra.
Efectivamente, pero Rajoy luego ha apostillado, estas son las primeras medidas, o sea, quiere decir que se pueden tomar más en los próximos días, efectivamente, derivadas de estas primeras medidas.
Que tomen los ministros al frente de las consejerías.
Los políticos serán los que nombren luego
a los operativos. Losada, te toca.
Nada, empiezo con una reacción de ultimísima hora sobre la convocatoria electoral del 21 de diciembre. Mireia Boya, de la CUP, llama a hacer una paella masiva e insumisa para ese día. El día
¿una
21,
paella?
Paella, sí, paella masiva
e insumisa. O sea, que la CUP no se va a presentar a las elecciones.
Pues bien, se van de paella esta gente. El día jueves es día de paella, pues los de la CUP convocan paella. Quien quiera ir ya lo sabe. Sobre lo que ha dicho Rajoy, yo creo que por primera vez y de forma clara y contundente, toma la iniciativa, lidera una iniciativa clara y contundente. Yo creo que es una buena jugada el anuncio de elecciones para el 21 de diciembre. Pilla descolocados a los independentistas que están en plena fiesta hoy, y porque el calendario está muy, muy cerca. El 21 de diciembre lo tenemos prácticamente encima. Y bueno, las medidas contundentes que ya nos podíamos imaginar, cese de todo el gobierno y cese de los máximos responsables de la policía. Me falta los medios de comunicación.
Alguna cosa.
Sí, a ver, Federico, por favor. Jauregui y luego Quevedo, que sé que tienes que decir cosas. Venga.
A ver, primero lo de, aunque sea anecdótico, lo de TV3, hay que ver la que se ha montado hoy en el Senado, en los pasillos del Senado.
Uh-huh. Lo hemos visto.
Entre un, un representante sindical de TV3 y Millo, pero andaban a gritos.
El delegado del gobierno, quiero decir.
Millo, delegado del gobierno en Cataluña.
¿A voces?
Sí, a gritos casi, diría yo. Bueno, bastante civilizado, pero tenso.
Sí.
Había allí, todos allí mirando. Esto es un signo de los nuevos tiempos. Déjame que te hable del discurso de Rajoy, del brevísimo discurso de Rajoy. Hay que apoyar a Rajoy en estos momentos, y yo, desde luego, incluso como periodista, estoy dispuesto a apoyarlo.
Que apoyar al Estado.
Rajoy ahora mismo es la encarnación del Estado.
Claro.
Ahora bien, una vez dicho esto, yo sigo echando de menos un discurso de plan B. hay que tener un plan B. Esto es el plan A. El plan B, y después qué, y mientras tanto...
Esto es un plan para 54 días, sí, porque faltan 54 días hasta el 21 de diciembre.
A mí me gustaría escuchar el plan B, que eso significa reforma, un momento, significa reforma a la Constitución y de otras muchas cosas. Y en el capítulo de agradecimientos, a mí siento mucho decirle que me hubiese gustado escuchar un agradecimiento a los medios de comunicación, que hemos apoyado muchísimo, y aquí seguimos apoyándole.
Pero nuestro papel es contar, no que nos dé las gracias.
Claro. Perdona.
Son poco habituales. Porque no muchas gracias
si el presidente del gobierno me da las gracias por lo que digo en la radio, no me apetece, no tengo ningún interés.
Perdona,
que lo diga.
Perdona, yo sí.
Yo no tengo ganas.
Yo sí, perdóname. Pero, estamos cerrando filas ahora.
Deja que hable Fede.
A ver. Había dos posiciones en el gobierno. Entonces, comparto esto, lo que había dicho antes Fernando. Creo que evidentemente ahora hay que estar detrás del Estado y de la reacción del Estado ante lo que ha ocurrido hoy. Casi muy triste, francamente. Había dos posiciones en el gobierno y una era aguantar, intentar normalizar la situación y rebajar el suflé y para después ya con 3, 4, 5 meses convocar elecciones, y otra posición que era no, vamos a hacerlo ya, precisamente para, entre otras cosas, para que ocurra lo que ha ocurrido, que es que el independentismo no tenga tiempo prácticamente de reaccionar a un escenario como este, ¿no? Y esa era la posición, además, que defendía, yo creo que los dos principales apoyos que tiene el gobierno, que son el PSOE y Ciudadanos. Los dos querían elecciones lo antes posible. Y ha vencido esa última opción. Yo creo que también era la que apoyaba Rajoy más que la otra, a pesar de que suele ser habitual en él agotar los tiempos. Y yo creo que en este caso él también quería que esto transcurriera todo lo más rápido posible.
Juan Pablo.
Sí,
María.
Bueno, sí, no, te quería comentar una cosa. Yo les preguntaba esta mañana, oye, ¿qué haréis porque decíais que estaban reunidos ahora mismo el presidente Puigdemont y todo el gobierno? Digo, ¿qué haréis si se atrinchera, por ejemplo, Puigdemont de manera simbólica, así?
Ahora te cuento lo que nos decía una ministra, Fernando, y a mí.
Claro, irónicamente me han dicho, bueno, es que no necesitamos su despacho.
Claro, eso es.
Exacto, que se quede allí, que se quede.
No, nos ha dicho Isabel García Tejerina, Fernando y a mí, con mucha gracia, dice, pues nada, le llevamos un catering y le ponemos aquí algo de comer. Porque dice, para gobernar esto con un teléfono móvil no es suficiente.
Otros ministros decían que les cortaba los suministros. O sea, que hay lesiones para todos los gustos.
Yo también he dicho que eso no va a ser tan fácil. Y ella, lo que pasa es que ahora el gobierno tiene la obligación, y lo entiendo muy bien, de bajar el suflé un poco.
Sí, claro.
Pero el suflé está muy alto. Sí. Y ya veremos a ver si se hace fuerte aquí el camarada, veremos a ver qué pasa.
Y otra cosa.
Volviendo a la primera parte de la intervención del presidente Rajoy,
sí.
Muy importante, ¿eh? El Estado demostrará que tiene recursos para retornar a la legalidad.
Sí.
Y eso es una de las cuestiones que está en el pulso que ha dicho Puigdemont que había que mantener, ¿eh? Y por tanto, el hecho de que se actúe de forma inmediata y que no haya una dilación que dé la sensación de que el Estado no está presente y que no hace cosas, que es una de las cosas que se ha criticado en los últimos meses, que ha pasado, pues que han sucedido cosas muy relevantes en Cataluña y el Estado no ha hecho acto de presencia, pues yo creo que era uno de los elementos que tenía que revertirse. La convocatoria electoral, evidentemente, es una demostración de que hay manera de tomar decisiones y de hacerlas efectivas.
Pero Rafa y Carlos, a los dos os lo pregunto. Toda esta gente que hoy estaba ahí afuera brindando con cava y gritando y bailando y creyéndose que ya son independientes, ¿qué va a pasar cuando el día 21 de diciembre se den cuenta de que siguen siendo españoles y de que además tienen que ir a votar en unas elecciones autonómicas?
Esperemos que se den cuenta antes, Fede.
Bueno, eso espero. Vale, pero ¿qué va a pasar cuando se den cuenta de que todo lo que les han dicho hoy que iba a pasar?
Vamos a ver, ya he hecho una primera aproximación. Ellos apuntaban que el día 21 no piensan ir a estas elecciones.
Pues nada, que no vayan.
Yo contestaré un poco con aquello que le preguntaron al premier británico qué piensan los británicos, y dijo que no los conocía a todos. Yo no sé qué les pasará a todos ellos. Es evidente que el independentismo ha perdido una cierta capacidad de movilización. Hoy, el día que se proclama la República, las calles hay mucha gente, pero no están a rebosar. No. Incluso la manifestación delante del Parlamento, pues había menos gente que en otras ocasiones. Sin embargo, los más movilizados tienen claro que esto es un tema que va para largo. Y son los primeros conscientes de que hoy se ha hecho, en fin, no diera un paripé, pero casi. Y que eres una escenificación que provoca una reacción para que la pelota siga rodando.
Diré varias cosas hasta ahora. Como este programa de la cadena COPE se escucha mucho, como toda la cadena COPE, me matizan que Rajoy sí ha dado las gracias a los medios de comunicación. Ha dicho gracias por su paciencia.
Bueno, eso, perdona.
Oye, Jauregui, gracias por su paciencia. Ibas a decir...
Se pueden decir los bomberos también.
Juan Fernando Maño, ibas a decir.
Sí, porque antes estabais hablando de la hipótesis de que se atrincherara en su despacho el presidente, pero, o expresidente, no. Dentro de poco. Pero no, no, pero yo planteo otra cuestión, y es cuando vayan a acceder al despacho, por ejemplo, imaginaros mañana, con todo el despliegue policial pasado, el conseller Joaquín Forn se dispone a ocupar su silla y a entrar al despacho. Imagínate que se encuentra con una pareja de Mossos, no sé, con una pareja de agentes de la autoridad que les dicen, señor Ford, su despacho ya no es su despacho. Es decir, puede recoger las cosas y marcharse, no sé. Porque ese planteamiento de qué se hace con el acceso a los despachos también está en el Ministerio del Interior, se está barajando.
Entre otras cosas, porque, perdón, en los despachos, diga lo que diga la ministra, en los despachos hay documentación.
Hombre.
Hay ordenadores.
La estructura de mando.
Hay estructura de mando.
Hombre.
Entonces, en los despachos hay que ocuparlos. Es que yo siento mucho decirlo, pero hay que ocuparlos.
Hombre.
Y ese pequeño detalle, ya sé. Mira, parafraseando al británico, Rafa, este que se le quemó, el empresario británico que se le quemó un viernes la fábrica y dijo, qué disgusto me voy a llevar el lunes. Es que sí. Parece que estamos en eso. Parece que estamos esperando al lunes para llevarnos el disgusto. No. No. Se van a tomar los despachos. Se van a tener que tomar los despachos.
Claro,
no sabes.
No, pero es que está claro, vamos a ver, el que se atrinchere, el que no quiera salir, pues oiga, tampoco vamos a montar aquí una película para sacar, pues se quede ahí el tiempo que quiera, que le pasen comida, bien, pero el que vaya a entrar probablemente no sé. Se encuentre con el problema de que no accede.
Vamos
pero
a recordar, sí,
la
Rafa.
La cuestión no es el político que se blinda, en fin, vamos a lo mismo, el mundo independentista lo hemos visto las últimas horas, está profundamente dividido. Hace un rato escuchaba a alguien del entorno de Esquerra Republicana pidiendo de una forma activa la defensa de la gente en precisamente evitar... si se diera el caso, las detenciones de los miembros del gobierno, etcétera, sí. etcétera. Si el problema no es el político, el problema es si realmente hay una respuesta a esta llamada y la policía tiene que intervenir y
eso,
al final vuelven a salir las imágenes que el mismo Donald Tusk hoy pedía que no se repitieran. Decía, oiga, por favor, apliquen
pues eso, de eso estamos hablando,
la
Rafa.
Yo estoy de acuerdo. Mira, un decreto conocido por los medios igual no moviliza al radical, al que está por salir a la calle, no le moviliza porque es un decreto y eso es inocuo. Y bueno, ¿y eso en qué se traduce? Ahora, la imagen del impedir el acceso al conseller al despacho igual es lo que prende luego la calle. Ojo con esto, ¿eh?
Bueno,
no es una anécdota.
Eso el lunes podemos verlo con estos famosos comités de defensa de la República.
Claro,
cuando vuelva el lunes la actividad sí. a las consellerías.
Pues, que se toman el fin de semana los comités de defensa
bueno,
de la República.
Bueno, no, yo creo que están activos
como
el fin de semana,
haciendo
lo que sea, pero bueno, digamos que el lunes vuelve la actividad oficial al Departamento de la Generalitat, pues bueno, cuando quieran acceder ahí el conseller de turno, igual se encuentran, pues bueno, pues que no pueden entrar porque están dos mozos, pero también hay un cordón formado por esos comités de defensa de la República.
Hablando de fines de semana y de tiempos muertos, cuidado, porque las decisiones del Consejo de Ministros no son efectivas, así que se publica
mañana en el BOE, a primera hora de la mañana. El BOE está previsto que salga mañana, eso nos lo ha explicado, esta mañana.
Y aún no está cesado oficialmente, tal vez tome alguna decisión,
Bueno. No, pero está hasta se publica a primerísima hora de la mañana, no.
Bueno, pero de ahí a primera hora de la mañana, ya sabes tú que los de la República fantasma hacen cualquier cosa.
Sí, bueno, por las noches nunca se sabe.
Por cierto, que la República esta vez ha durado 5 horas. 5 horas. La República Fantasma ha durado 5 horas.
La Cuarta República.
Y que habrá elecciones dentro de 54 días. Y que el gobierno ha cesado al presidente, al vicepresidente, a los consejeros, a los que serán sustituidos por los ministerios, los órganos administrativos. Se extinguen las oficinas del Consejo de Transición Nacional, de Diplocat, del aparato exterior. Las embajadas se cierran. Se cesa a los delegados de Bruselas y Madrid. Se cesa a la cúpula política de la policía, el director general, el secretario general, y a partir de ahí el secretario de Estado de Seguridad tomará el mando y será quien decida quién es el nuevo dirigente de los Mossos, que como cuenta Juan Fernando Baño, lo iba contando ya desde hace varios días, será alguien de dentro, un comisario de los Mossos, y que habrá elecciones, y esa es la noticia, el 21 de diciembre, jueves, dentro de 54 días. Es decir, que el gobierno toma el control de la autonomía, como ha dicho Rajoy, para evitar más daños y devolver la normalidad a la autonomía durante 54 días y hasta que tome posesión el nuevo gobierno de la Generalitat.
Juan Pablo,
sí.
Yo esta mañana comentaban ya que había consellers que estaban recogiendo cosas de sus sí. despachos, con lo cual algunos sabían que la República Catalana les iba a durar poco, con lo cual eso comentaban esta mañana en los pasillos del Senado.
A ver si cunde el ejemplo, María, y se van retirando pacíficamente.
Lo más claro ha sido el discurso, desde luego la actitud hoy, intentando ocultar las identidades, además de, en fin, de por lo que fuera. No quieren saber quién votó qué por la responsabilidad judicial, porque ellos se sienten sujetos a la legislación española. Pero es que ayer el propio presidente, cuando anunció que intenté convocar elecciones porque dentro de poco me va a quitar esta facultad, el 155, está dando a entender que aunque declarase la República, él iba a estar siendo sujeto, estando manteniendo Juan, sujeto a la legislación española. Si es no creen en la República Juan, que han proclamado, evidentemente.
Si están recurriendo ellos a los altos tribunales, al Constitucional.
Claro.
Sí, pero si es que todo es como una broma, la farsa
sí,
que no, decía
la
Mars,
broma,
¿no?
La broma cuesta tanto.
Pero ojo con lo que dice Rafa, el apunte que hacía Rafa Ribot, de que esta gente que está reunida, habrá algunos que se vayan a su casa, pues mira, ya hasta aquí he llegado, no voy aquí a hacer el numerito del despacho, pero habrá otros, los más irredentos, que sí, de alguna manera, en las próximas horas y en esta noche, tomen decisiones para obstaculizar esta labor del gobierno, esta decisión del gobierno de intervenir la autonomía. Es decir, que como estamos en un terreno inédito, yo me quedo con ese apunte de Rafa Ribó, decir, vamos a ver, vamos
todos,
a ver,
¿no?,
qué decisiones toman estos, porque ya sabían perfectamente hoy que estaban cometiendo un acto ilegal, porque los letrados del Parlamento les han avisado, por eso han pedido la urna, son conscientes de dónde se están metiendo, con lo cual ya se han metido. ¿Quién nos dice que se van a salir porque Rajoy haya aprobado un decreto en el Consejo de Ministros?
Van a mantener un gobierno paralelo, yo estoy convencido, ellos van a mantener la actividad de un ejecutivo paralelo, además ya tenían preparado incluso por la posible intervención del Parlamento, incluso la asamblea de electos, con los alcaldes, con la vara y todo el follón, es decir, yo no sé, Carlos, ¿tú qué dices?
No, que incluso contemplaban la posibilidad de exiliarse a Perpiñán.
Bueno, sí, eso suena chiste, pero es real.
Bueno, bueno, no, no, a ver.
No, no, suena chiste, pero
para todo eso,
a día de hoy,
para todo eso hace falta dinero.
Para ser exacto, esto es una oferta que le hicieron al presidente Puigdemont y él mismo la declinó.
Bueno, pero el dinero está intervenido. El dinero de los funcionarios depende ahora mismo del gobierno central. La paga de los servicios corrientes, del papel, la tinta y la electricidad, depende del gobierno central, o sea, del Estado. Así que eso no va a ser tan fácil. Podrán hacer un gobierno paralelo. Lo podrán hacer en Perpiñán.
¿Y borrar y vaciar los ordenadores esta noche?
Eso, por supuesto.
Hombre, eso lo van a hacer.
Pero vamos a ver, ayer pillaron
si no lo han hecho.
Eso es obvio.
La conciencia de que esto acababa, como va a terminar, la tenían todos, y en línea de lo que apuntabais, de que había consejeros que habían hecho cajas, a mí me consta reuniones de esta mañana, y alguna consellera con sus equipos diciendo, bueno, no sé si nos veremos el lunes, con la conciencia de despedirse, de que detrás de lo que iba a pasar en el Parlamento habría un Consejo de Ministros con los ceses, y que era muy posible que tuvieran dificultades o fueran
las consejerías. ¿Sabes cuál es el problema? O sea, yo estoy convencido de que ellos son plenamente conscientes de que esto no va a ninguna parte, de que no van a ir. El problema es toda la gente que está fuera que se cree que sí.
Sí, claro. Sin duda. Pero a ver, si la paradoja.
Y la responsabilidad de que tiene el haber llevado a esa gente a creerse que esto podía
las
ser.
Las últimas horas es que íbamos a unas elecciones hace 24 horas porque había miembros del gobierno que habían alertado de la responsabilidad de sacar a la gente a la calle. Y son los mismos que hoy han dado apoyo a la declaración de independencia.
Bueno,
y eso ha cambiado 24 horas.
Y ojo que esa, eso tiene una segunda parte. Situación. Eso tiene una segunda parte, porque está la parte política, administrativa, y luego queda la parte penal. Ya veremos la Fiscalía General del Estado,
claro,
la querella que presenta en el Tribunal
lunes.
Supremo, porque eso se va a solventar en el Tribunal,
claro,
Supremo.
La presenta el lunes, contra el gobierno, contra la mesa.
Está hecha ya,
Y con medidas cautelares como prisión. Es decir, esto es serio, y esto lleva un ritmo diferente, claro. Y esto es lo que no va a controlar plenamente Moncloa, por más que ayer se lo pidiera a este señor para, como condición para convocar elecciones. Es decir, esto va por su raíl.
Eso es la escena de ayer en la incineradora.
El presidente ahí no puede,
claro,
hacer nada.
Claro, vamos a ver, exactamente.
La policía, la manda,
bueno,
la
incineradora, que hoy he preguntado que cómo va lo de los papeles, ¿no? Y me dicen que, bueno, quieren que sea todo impoluto, impecable, y por lo tanto están esperando que sea con una comitiva, con el secretario judicial presente, cuando se acceda al material y se vaya desempolvando lo que hay en esas 30 cajas, ¿no?, que se incautaron. Pero desde luego, me parece mucha casualidad que un día antes, ¿no?, pues, en fin, una gran tanda de material a destruir, cuando, en fin, al final son dos operaciones que se hacen de destrucción de material al año, y esta ya la tercera de este año. Y, en fin, una serie de datos que te llevan a pensar que algo habría en ese material. Pero evidentemente aquí el que pueda destruir algo lo destruye, porque saben que lo que viene pues es serio.
Esto es a vuela micrófono, que decía el clásico, los apuntes después de la comparecencia del presidente del gobierno, en el que, les recuerdo a todos los oyentes, ha cesado a todo el Consejo de Gobierno de la Generalitat. Y como ha dicho Rajoy, he decidido convocar elecciones el día 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento y he convocado elecciones el 21 de diciembre, que es jueves. Es decir, tres días antes de la Nochebuena. 54 días de control del gobierno, de toda la estructura administrativa de la Generalitat, para reponer la autonomía, y a partir de ahí seguirá el gobierno hasta que haya un gobierno elegido en un parlamento que salga de las urnas del 21 de diciembre. Que no vamos, Jauri, que te vas de homenaje, hombre.
Una preguntita antes de todo. ¿Habrá frente constitucionalista de una vez?
Bueno, eso ya para otro día.
No, para otro día, ¿no?
No, seguro que no.
Seguro que no, pues cada uno lo suyo.
Pues una lástima.
Sería un gran error.
¿Quién te da el homenaje? No sé. ¿Qué te has puesto hasta los gemelos buenos?
Me han un premio que me dan a la excelencia, no sé, yo es que sé lo que es.
Es que eres un chico excelente. Debo adiós ser. Fernando Jauregui, cuídate. Adiós Federico Quevedo,
Adiós.
Rafael de Ribot, Barcelona. La noche va a ser larga,
Fernando.
Sí, sí, claro. Cuídate, Rafa, Losada, Carlos, no te queda trabajo a ti hasta el 21 de diciembre. Anda.
Pues bueno, seguiremos aquí al pie del cañón.
Pobre Carlos.
Pues nada, te acompaña Juan Fernando Baño, que siempre está al pie del cañón. Hasta luego, Juan.
Un abrazo.
Hasta luego. Sigue este especial informativo dentro de La Linterna, camino de las 9 de las 8 en Canarias. Tenemos la habitual reunión del equipo económico y le recuerdo que a las 10 estará aquí Carlos Herrera con un especial de Herrera en COPE para resumir todo lo que viene ocurriendo en este día y dar las claves de lo que pasará mañana. Un momento.
Con Colmenarejo,
especial informativo.
COPE, estar informado.